Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Nosotros, como siempre, nos encontramos un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los alegres y apuestos componentes del hiperespacio. Hoy en el hiperespacio, en el estudio 1 de Radio Color, tenemos a don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También tenemos a don Héctorino Héctor.
Muy buenas noches.
Y a don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, donde nos esperan los temas más interesantes en nuestras secciones. Pero antes, como siempre, un estreno musical, y el primero que os traemos hoy es Audio Vértigo Echo Elbow, el último trabajo de Elbow. Un stem play de 4 cortes compuesto y grabado tras el lanzamiento de su último trabajo, que fue Audio Vértigo, en el pasado 2024. Como primer avance nos presentan Adriana Again, Y con ellos os dejamos, así que bienvenidos a todos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
Come on, Adriana.
Pues un día más, sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Todo tuyo, don Brunildo.
Aquí, de nuevo, camaradas, puesto, presto y dispuesto. Henchido de alegría al tener otra oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Hablamos en el programa anterior de impuestos y claro, pues se nos inundó la boca de improperios varios. Pues qué mejor momento que retomar nuestra saga de la historia del insulto en su tercera entrega. Diríjalos usted con cariño a quien o a quienes estime.
¡Viva! Oye, Terrans, ¿qué fue lo que le dijo el cura español al ginecólogo iraní? Pues no lo sé, Philip, ¿qué?
¿De dónde se sacarán estos chistes?
¡Eres un soplapollas, Philip!
¿Oh? ¿Qué es lo que ha dicho?
Terrans, ¿cómo puedes llamarme soplapollas?
Espera, veamos, para empezar, ¿por qué me la chupas?
¡Ah, claro!
¡Hay que joderse, que te folle un pez!
¡Tú sí que eres un hijo puta lameculos!
¡Tú sí que eres un hijo puta lameculos! ¡Escúchame, chapero come mierda!
¡Chapero come mierda!
¡Chapero con mierda!
¡Que te den por culo!
¡Que te den a ti por culo!
¡Eres un cabrón, hijo puta! ¡Un mamón y un pedorreta, hijo puta! ¡Tú eres un capullo y un cabrón! ¡Te jodes por ser tan mamón! ¡Eres el cabrón, hijo puta!
Pues nada, recojo vuestro guante, Terrance, Philip, y voy a comenzar por puta.
Qué bueno era sopa.
Sí. Bueno, pues puta, la historia de esta palabra es incierta. Una de las hipótesis pues defiende que guardaría relación con el vocablo latino putido, podrido. Porque una prostituta está siempre escalentada y mal olor, en palabras de Sebastián de Covarrubias. Bueno, esta conjetura nace, pues sin duda, de la estricta moral religiosa que imperaba en la época de este buen hombre, en el siglo XVII. Hoy, los expertos de la lengua coinciden en afirmar que dicho término hunde sus raíces en la forma femenina del latino putus, niño, putus es niño. Así puta acabaría vinculándose a la muchacha que ejerce la prostitución y más tarde pasaría a designar a las prostitutas en general. Se ignora cuándo la palabra adquirió tamaña carga.
Claro, porque si en un principio puto era niño, entiendo claro, que puta era niña.
Pues puta era niña, entonces claro. Al final es la niña.
Claro, claro.
Y al final eso pues se generalizó. Ya os digo que no sabemos cuándo cogió esta tamaña carga peyorativa, ¿no? Pero bueno, también está presente en el francés putain o en el italiano putana.
Sí, sí, sí.
Pero lo cierto es que está entre los insultos más ofensivos del español y ha dejado una notable descendencia léxica. Putear, putada, putañero, putañear, putanga. Por cierto, en el arte barroco, los putti es el plural de puto. Uh-huh. En italiano son los niños con los que se representaba a los ángeles. Pero bueno, prosigamos con otro insulto, con un agravio, con otra ofensa, con un ultraje. En este caso, con Pánfilo. Bueno, pues este insulto es un insulto leve, hasta entrañable, que se aplica a la persona bobalicona, a ese ser ingenuo en exceso. Proviene del nombre propio griego Pánfilus, donde pan significa todo. Y filos, amor. O sea, es el que es todo amor. Eso sería el insulto. Entonces, el latín, bueno, el latín adoptó la...
Fíjate cómo ha cambiado.
Fíjate, claro, Pánfilus, es verdad.
Sí,
es que es tan bobo, es todo amor.
Claro.
Entonces, en latín adoptó la forma Pánfilus.
Aquí te dice tu abuela, es que este es Pánfilo.
Este es un Pánfilo.
Y es el peor insulto. Que
me encanta. A mí este insulto me gusta mucho.
Sí, sí, está muy bien.
En latín eso, adoptó esa forma, ¿no? Pánfilus, que es el modo en el que fue bautizado el protagonista de un poema anónimo del siglo XII que se hizo muy popular en España. Pánfilus seu de amore, que es Pánfilo o sobre el amor. Fijaos que es todo... si vemos lo que significaba en griego es todo el que es todo amor sobre el amor. O sea, es un se hizo muy, muy famoso. Fue el poema del verano. En él se narra cómo el joven Pánfilo, por indicación de la diosa Venus, acude en busca de consejo amoroso a una alcahueta que acaba manipulándolo al final en su propio beneficio. Bueno, pues esta obra circuló por universidades de toda Europa y por su breve extensión dio lugar también a panfleto, que nos llegó a través del inglés pamphlet, de la forma anglo-latina pamphletus, que fue el diminutivo de Pamphilus. Y la última concesión de esta entrega nos va a llegar con Gilí. Decirle a alguien Gilí o Gil es lo mismo que tacharlo de tonto o de memo. Bueno, esta palabra proviene del caló Gilí, que no significa otra cosa que inocente, cándido, que deriva a su vez de Gil, que es fresco, reciente, nuevo. Aunque también se estima la proveniencia del árabe Gil, que significa bobo. Según explica en el gran libro de los insultos, el lingüista Pancracio Celdrán, en las hablas marginales de España, de finales del siglo XVIII, en este siglo los gitanismos cobraron mucha fuerza. Bueno, pues se decía gilé, como pringado, a quien iba de primo, de primo por la vida. Bueno, pues curiosamente, para enfatizar la cualidad de tonto, este término se ha ido combinando con otros palabras, lo que ha dado lugar a una inmensa y rica familia de improperios. Gilitonto, gilipollas, gilipollada, gilipollez, gilipo, gilipichas, gilipichis, gilipuertas, giliflautas, giligaitas, gilipipas, gilimierda, gilicorner, giliflowers, gili lo que sigue, será por gilis. Panfleto. Escrito breve, difamatorio, de carácter agresivo. Este formato es muy utilizado en propaganda política debido a su extensión. Su formato original y el más utilizado es la octavilla, debido a la facilidad de imprimir, por el bajo precio que cuesta y por la rapidez con la que se puede difundir. El estilo agresivo característico de los panfletos se conoce con el nombre de panfletario, y la persona que escribe este tipo de textos suele recibir el nombre de panfletista. Con esto me despido. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Hijo de puta, qué sonoridad. Es el alfa y el omega. Gilipollas es más coloquial. Y Pánfilo, pues reconozco que no está nada mal, pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho, mucho más global. Y con cautela, queridos, hay tanto idiota ahí fuera, sálvese quien pueda.
Qué sonoridad, es el alfa y el omega de la...
Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más.
Gilipollas es más coloquial. Y cabronazo reconozco que no está nada mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global.
Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más.
vivimos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine que no hemos visto y que tampoco sabemos si las vamos a ver. Es verdad que luego vemos muchas, pero luego no lo contamos, así que tampoco tiene mucha trascendencia. Pero eso sí, las traemos aquí al hiperespacio para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Ballerina.
Bienvenida al Continental. ¿Se alojará con nosotros?
Busco el clan que lleva esta marca.
El ansia de conocimiento es lo que nos expulsó del jardín del Edén. ¿Estás preparada para que vuelvan a echarte, Eva?
Sí. Quiero ir de caza.
¿Va a ser caza mayor o caza menor?
Mayor.
No tienes ni idea de dónde te has metido.
Genial.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana dirigida por Les Wiseman, interpretada por Ana de Armas, por Ian McKessin y por la mítica Angelica Houston, entre otros. La peli nos cuenta la historia de Emma Carró, que es una implacable asesina formada desde la infancia por la Rusca Roma, que se trata de la misma organización que entrenó a John Wick, famosa saga ya de cine. La protagonista en este caso comienza una cruzada de venganza, como hemos oído en el tráiler, tras el asesinato de su padre, y en su búsqueda del culpable deberá enfrentarse a enemigos del pasado y seguir las rígidas normas de la alta mesa y del Hotel Continental, donde aparece John Wick. Película que tiene críticas dispares, tanto buenas como malas. Es todo lo que hay.
Mira que el reparto es espectacular, tío.
Yo pensaba que
yo igual, yo hay más sin y tanto, o Gabriel Vain. Saber que son dos actores, además, son ingleses los dos. Son dos actores que siempre los metes pues en películas así de época de épocas medievales, ¿verdad?
Pero el trabajo de
por lo que hace.
No, para mí el trabajo de a mí es que la Ana de Armas esta me tiene en Nevarro. Es una chica que donde la pongas trabaja bien y yo creo que va a ser una gran actriz, es muy joven y creo que tiene un futuro muy prometedor en Hollywood.
Pero mucho, acaba de firmar un contrato con Tom Cruise para hacer la próxima película que va a ser otro éxito, se llama Dipper.
Pensaba que ibas a decir que Tom Cruise iba a hacer otra vez de las suyas.
No. La ha contratado a ella y van a ser los dos los protagonistas de la próxima película que va a rodar Tom Cruise. Y con Keanu Reeves ha hecho como dos o tres películas ya.
Sí. Además se lleva muy bien y sí.
Y es una chica que está triunfando en Estados Unidos completamente.
No, sí. Y yo creo que va a triunfar muchísimo. Sí.
Tremendo elenco tiene la película.
Tremendo.
Ves aquí a gente de Lost, ves a gente de.
Eso es. Y que hablamos de ser ya protagonista una peli de acción que es un blockbuster de estos que van a ver 125 millones de personas en el mundo o 200 como mínimo y
Norman Reedus, tío.
Sí, está muy bien. Está muy bien.
Y encima que sale Keanu Reeves también.
Es que sí, no sé, ella más es que, ya os digo, aparte de ser una chica muy preciosa y
actúa muy bien.
Sí, señor. Sí. Bueno, pues el segundo estreno que os traemos esta semana se llama Silat.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
Bueno, pues ahora os traemos una producción española dirigida por Oliver Lax e interpretada por Sergi López y por Bruno Núñez, entre otros. Película que nos cuenta la historia de un hombre y su hijo que llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos buscando a su hija, como hemos oído en el tráiler, que está desaparecida desde hacía 5 meses y que se desapareció en una de estas fiestas que no tienen amanecer. Aprovechan para repartir su foto por una de las rave, como hemos oído también al principio del tráiler, y deciden ir en busca de ella, siguiendo a la gente y encontrarse pues miles y miles de trabas para poder encontrar a la chica. Película que ha obtenido muy buenas críticas y que consiguió además el premio del jurado en la pasada edición de Cannes. Hablamos de un peliculón, ¿eh? Y yo, de verdad os lo digo, he visto el tráiler y son de esas que dices, mira, si tuviera tiempo mañana iría a verla.
Se te abre el apetito de verla.
Sí, tiene muy buena pinta. Y ahora el tercer estreno que os traigo es una dedicada para Edu y Héctor, de estar de mantita y sillón de domingo a las 4 de la tarde. Sí. Para que se echen un rato divertido, sí, sí. Y bueno.
Película familiar,
¿no? Película muy familiar y no, familiar no. Pero
no vamos a ver ni él ni yo.
Pero de mantita y sillón. Sí. O la pongo.
Somos el ejército del Señor en esta batalla. Emma no está bien. Necesito a 3 personas. El padre Steiger tomará notas y se encargará de la inmovilización. El diablo hará lo que sea para entorpecer nuestros planes. Debemos ser firmes y alejar la oscuridad.
¿Emma?
Satán y sus demonios, abandonad a esta mujer.
¡Contempla la luz, Emma!
Bueno, pues producción americana dirigida por David Middle, interpretada por Al Pacino, Dan Steven y por Ashley Green, entre otros. Película que nos presenta a 2 sacerdotes opuestos, uno en mitad de una crisis de fe y otro en un pasado algo un poco tormentoso. Y los dos deben colaborar para exorcizar a una joven poseída que les enfrentará a una batalla espiritual que desafiará sus creencias. Y los confrontará además a sus propios demonios. Película que tengo que decir que ha tenido pésimas y horribles críticas. Vaya. Y no solo porque la película sea mala, es que no se salva ni Al Pacino. Según la crítica que hemos encontrado y que hemos estado buscando, se supone que es una de sus peores actuaciones. Y algunos lo achacan a su edad y que debe ya de retirarse.
No, yo no la voy a ver. No la voy a ver.
Vamos. Esta he visto yo el tráiler y
si
tiene.
El guión es muy malo, pues claro.
Tiene sus cosas. Y bueno, pues es lo mismo de siempre, ¿eh? Ojos vueltos.
Vómitos verdes.
Da la vuelta a la cama.
Sí, me refiero que yo.
Llama al cura con el crucifijo.
Arameo a voces.
No he visto la peli, pero viendo el tráiler entiendo las críticas. Porque a mí que me gustan estas pelis y tal, pues no le veo yo ningún sentido. Bueno, el caso es que os vamos a dejar con el cuarto y último estreno de esta semana, que se llama La Buena Suerte.
Hola, buenas. Mire, llamaba para comprar el piso de la calle Mira del Río, número 62. Me llamo Pablo Hernando y quiero comprar el piso hoy. Hola.
Pablo.
Regina, te pido por favor que no le digas a Marcos dónde estoy. Ni a Marcos ni a nadie.
Os he visto en el súper y se te caía la baba. Yo te conozco.
Lárgate.
Tu amiguito esconde algo.
Pablo, te invito a cenar en mi casa.
¡Abre! ¡Que abres la puta puerta! ¡Ábrela!
Me vas a robar, Marcos.
No me obligues a llamar a la policía.
¿Por qué te caigo tan mal, Felipe? Porque aquí no pintas nada. Este no es tu sitio.
Si yo al final he tenido buena suerte.
Bueno, en este caso hablamos de otra producción española dirigida por Gracia Querejeta, interpretada por Hugo Silva, Megan Montaner y por Miguel Reyán, entre otros. Película que nos cuenta la historia de Pablo, que es un prestigioso arquitecto que decide abandonar su vida y bajarse en la estación de un pueblo olvidado. Por eso hemos oído ahí en el tráiler de ¡pare usted el este! De hecho, compra un piso ruinoso, que es también lo que hemos oído en el tráiler, que está frente a las vías y se sumerge en el anonimato, además huyendo como de alguien, de algo o de sí mismo. En este lugar, donde todo parece que está detenido en el tiempo, aparece Raluca, que irradia luz con su optimismo, Y entre sombras y destellos de su esperanza, la historia se convierte en un duelo entre el bien y el mal, entre el amor y el odio. Película que también ha conseguido muy buenas críticas. Y mira que a mí Hugo Silva, pues no, tampoco que me...
No, pero hombre, Álvaro Rico y Ismael Martínez me parecen dos pedazos de actores. Ismael, sobre todo por la serie que hace, ¿cómo se llama? Machos Alfa.
Sí, bueno, sí.
No, ahí hay un elenco bueno. Está,
no, no, si no digo que el elenco sea malo.
Es una actriz, además.
Pero bueno,
que, y vale, bueno,
hay que decir que la película ha conseguido muy buenas críticas y ya os digo que, pues oye, si es así, es que es buena peli. Así que nada, hasta aquí los estrenos de cine de esta semana y la semana que viene volveremos con mucho más y mejor aquí al hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con don Héctorino. Héctor. Pues nada, Héctor, cuéntanos.
Muy buena noche de nuevo, Juanpe. Bueno, pues para esta semana nos vamos a ir de viaje. ¿Y dónde mejor que al enigmático y misterioso Egipto? El titular de esta semana podría ser... ¿Hubo dos esfinges en la meseta de Gizeh? Pues para aclarar un poquito y darnos iluminación, como no, hemos recurrido a nuestro egiptólogo de cabecera, que es el gran Nacho Ares.
La existencia de una posible segunda esfinge en la meseta de Giza no es algo nuevo. Es algo que se viene barruntando ya desde el siglo XIX, cuando apareció la Estela del Sueño, en donde en la parte superior, en esa media luna, existe una suerte de representación del faraón Tutmosis IV realizando sendas ofrendas a dos esfinges que aparecen unidas por los cuartos traseros y colocadas sobre una estructura palacial, lo que da a entender, a muchos han hecho pensar, que debajo había una suerte de edificio, de palacio, que luego se ha demostrado concienzudamente con excavaciones, con perforaciones, que debajo de ese lugar no hay absolutamente nada. Pero ¿existe realmente una segunda esfinge? ¿Podríamos decir que hay una segunda esfinge en algún otro lugar de la meseta de Giza? Esta teoría empezó a tener cierta fuerza en la década del año 1930. Ahí estaba excavando la meseta Selim Hassan, que fue uno de los primeros grandes egiptólogos egipcios que estuvo trabajando en este lugar, y él fue el primero en buscar paralelos entre la necrópolis de las pirámides con la quinta hora del Amduat, en donde vemos que hay una construcción piramidal, que es el mundo del rey, mejor dicho, del dios Socaris, el dios de los difuntos, y hay una parte en donde ese lugar emergente que simula la colina primigenia, la pirámide, donde un individuo es enterrado y vuelve a la vida, porque es el lugar en donde todo comenzó, pues está escoltado por dos leones, los leones Aker, que son el ayer y el mañana. Para Selim Hassan, esta segunda esfinge estaría en el lado occidental. Por una parte tenemos en el lado oriental la esfinge que todos conocemos, esa escultura gigantesca de casi 70 metros de longitud y 20 metros de altura, y en algún punto del lado occidental estaría ese segundo león de piedra que, por desgracia, hasta hoy no se ha encontrado. No tenemos constancia tampoco de que Selim Hassan lo buscara con mucho ahínco, pero sí que es cierto que el lugar en donde posiblemente pudiera estar esta segunda esfinge hoy es parte de ese cementerio que bueno, pues que se aleja un poco de lo que pudiéramos esperar como un lugar en donde hubiera una segunda esfinge, que si la hubo, pues ha desaparecido totalmente y no ha quedado huella absolutamente ninguna de ella. La teoría tuvo un renacimiento, por así decirlo, en la década de 2000, cuando un investigador egipcio, Basham el-Sama, publicó un libro titulado La segunda esfinge, ¿no? En búsqueda de la segunda esfinge. Antes lo había publicado en algunas publicaciones en árabe, y apareció este libro en inglés, que tuvo cierto recorrido. Yo tuve la oportunidad de conocerlo pues a mediados de la década de 2000, hace unos 20 años. Le entrevisté, lo publiqué en revista de arqueología, lo publiqué también en otras revistas vinculadas, en este caso, más al mundo del misterio. Bueno, Basham el-Sama basaba su argumento no solamente en la estela del sueño, sino en otras evidencias, sobre todo respaldadas por esa dualidad en la que veían todo lo que los rodeaba los antiguos egipcios. Estaba la doble corona, estaba el Alto y el Bajo Egipto, estaba el Este y el Oeste, y a partir de esa dualidad que se ve sobre todo en la luneta de la estela del sueño, para Basham el-Sama, si había una esfinge, tenía que haber otra, ¿no? Porque siempre esa simetría es la que marcaba, es la que definía la protección que tenía el faraón en todo lo que hacía y en todos los gestos religiosos, políticos, simbólicos que llevaba a cabo en su vida diaria. Para él, a partir de una fotografía de la NASA del año 1994, en donde se hace un barrido de algunos puntos de la meseta, decía que esa zona de color amarillo que aparece en la parte sur de la esfinge que hoy todos conocemos podría estar identificada con la presencia de esa segunda esfinge. Realmente, hoy quizás una de las evidencias que pone en duda o que tira por tierra, ¿no?, la posibilidad de que esa segunda esfinge esté en el lado oriental, paralela a la izquierda de la esfinge que todos conocemos, es que no, por debajo de esa roca no hay nada. Es decir, por debajo de la roca hay roca, no es que haya arena y a unos 4 metros y medio haya una estructura. No, es que todo eso es roca, roca pura y dura, que desde luego en los últimos años, cuando se ha barrido, porque está casi a flor de suelo, en el propio suelo de la meseta, no ha aparecido absolutamente nada. La posibilidad de que haya una segunda esfinge, hoy por hoy, yo lo pondría un poco en duda, sobre todo porque no ha aparecido nada, ni en el lugar que ya decía Selim Hassan en la década de 1930, y sobre todo en este lugar que Basham el-Sama en la década de 2000 pues ya lo planteó, ¿no? Pues muy cerquita, a pocos metros a la izquierda, según te pones de frente, es decir, al sur de la esfinge que todos conocemos, en la cara oriental de la meseta de Giza.
A colación de lo que acabamos de escuchar de Nacho Ares, os voy a comentar un poquito la entrevista esta que le hizo al egiptólogo Basham el-Sama. Eran 12 folios de entrevista, ¿vale? A lo cual yo no voy a hablar de esos 12 folios. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que aconteció en esa entrevista que hemos escuchado un poquito, que nos comentaba Nacho Ares. Basham el-Sama, esto es lo que le respondió a Nacho Ares. Bueno, pues esto es la transcripción que hizo Nacho Ares. Pues también nos ha aportado pruebas materiales obtenidas mediante los modernos análisis fotográficos de la NASA. Gracias al estudio fotográfico SIR CXSAR de la Agencia Aeroespacial Norteamericana, se ha podido analizar la densidad de las capas geológicas que componen el suelo y los monumentos de la meseta de Gizeh. Pues bien, con esta fotografía pudo descubrirse que justo en la zona donde Basham ubica su segunda esfinge existió realmente una estructura que la NASA colorea de amarillo en su imagen. Esta señal, nos explica Basham, que se recibe normalmente en forma de pulsos de una longitud de onda determinada, que van normalmente desde un centímetro a un metro, y que se responden a un rango de frecuencia de unos 300 MHz hasta unos 300 GHz. Los ecos producidos, bueno, pues se han convertido en información digital que luego se proyecta sobre una imagen. Y esta conforma pues numerosos puntos o elementos pictográficos, cada uno de los cuales representan un lugar concreto escaneando en el suelo por el radar. En el caso de mi hipótesis de trabajo, se corresponde con los restos de la segunda esfinge, eso es lo que dice. Le hace una pregunta Basham el-Sama a Nacho Ares, le dice sonriendo: ¿cuál es tu opinión al respecto después de lo que te acabo de comentar? Y contestó Nacho Ares: realmente eres peligroso, me estás empezando a convencer. A lo cual comenta que Basham le dio un apretón de manos y desapareció y se fue. En la actualidad, como también ha contado aquí Nacho Ares, bueno, pues acaba de, bueno, hace ya unos años escribió su segundo libro, La Segunda Esfinge. ¿Y qué ha ocurrido con todos estos temas con nuestro también famosísimo doctor Zahi Hawass? Pues que no lo puede ni ver. No lo pueden ver. A cualquiera que viene con estas lubricaciones contando de qué tal, directamente comenta Nacho Ares que siempre ha demostrado un desprecio visceral hacia el trabajo de Bazán. Y para terminar os voy a comentar de que, bueno, pues que después de haber demostrado sobre el papel esta sugerente posibilidad, gracias a un exhaustivo trabajo que le ha llevado a una investigación de más de 10 años, lo único que le resta es conseguir el permiso para poder realizar la excavación que él demanda, pues para, digamos, pues para saber si en la meseta de Gizeh se esconde o no se esconde la segunda esfinge.
Vale. Fíjate.
Sí.
Pues nada, esto.
Bueno, pues para la semana que viene, ahora mismo no sé qué traeremos, pero traeremos otro documento misterioso. Claro que sí.
Por supuesto. Muy interesante todo. Ahora, como siempre, nos vamos a los archivos singulares de Don Eduardo.
Hiperespacio. Radio Color.
Bueno, pues ahora llega el momento de los archivos singulares de Don Eduardo Edu. Pues nada, Don Eduardo, cuéntanos.
Pues la verdad es que llevaba unos días, no sabía de qué tema hablar, y ya se acerca el calorcito, el verano, y ya ves a los chiquillos de la universidad y tal, pero digo, no voy a hablar de ellos, de los pobres. Vamos a esperar a que termine la... Porque ahora como esto se cambia cada 4 días, que si EBAU, ahora EPAU, y resulta que la E no existe, que es PAU.
PAU.
PAU. Pero bueno, digo, pues vamos a dejarlos tranquilos y vamos a hablar de vacaciones, porque ya parece que se acercan las vacaciones. Y entonces me estaba acordando yo de lo que ha cambiado las vacaciones. ¿Vosotros os acordáis cuando nosotros éramos jóvenes? Eso que llegaba a las vacaciones, cogías a tus padres y tus hermanos y te metían en el coche. Y lo primero, arrancaba el coche, el único que se ponía la cintura era tu padre. Más que otra cosa es que no había nada más que hacer. Bueno, de tu madre que estaba solo, que también tenía. Sí tenía. Porque no todos los coches tenían.
Con una pinza.
Hombre, escucha, sí, claro. Los coches han tenido cinturón adelante hasta el año 90, yo creo.
Claro, por eso lo digo.
Antes atrás no había ninguno.
Y entonces nos metíamos en el coche y empezaba ese calor que hacía, claro, pleno verano, y decía tu padre, no os preocupéis, yo abría la rejilla esa, y decía, con esto se entra fresco. Fresco, que te levantaba, ¿no? Y algunos coches llevaban el típico ventilador que se enchufaba al mechero. ¿Os acordáis de aquello?
Sí, de acuerdo.
Y pegado al...
Y claro, el ventilador, al mechero. Y entonces llegaba tu padre y te decía, si a Cuenca, desde Cuenca hasta Valencia, son 5 horas.
En 5 o 6 horas,
estamos en Valencia. Y entonces llegaba tu padre gracioso y te ponía la sintonía de Luis del Olmo y arrancabas con Luis del Olmo. Cuando se casaban te ponía los Cádiz, a Perales, a Julio Iglesias, a Diango, a lo que se escuchaba, ¿no?
Benidorm ya era la frontera casi. De
claro,
lo lejos que
claro.
Estaba.
Uy,
Benidorm.
Muy lejos. No, Benidorm estaba muy lejos. Antes había que parar en Minglarilla a tomar el café. Claro. Y entonces cuando estaba ya que está cansado, llegaba tu padre y decía, voy a abrir la ventana un rato. Que entonces aprovechaba tu padre para encender sus ducados. Entonces se podía fumar en los coches.
O un habano.
Porque
antes,
claro.
Antes se fumaba negro, sí.
Claro.
Sí.
Y entonces el aburrimiento en aquella época... ¿Os recordáis? O sea, todos tenemos hermanos. Entonces viajábamos y nos abuelos. Porque entonces no existían las tablets ni los móviles. Entonces, claro, había que inventarse cosas. ¿Y qué hacías al final? O te dormías o mirabas por la ventana. ¿Y qué mirabas por la ventana? Los anuncios de las carreteras. ¿Os acordáis de aquellos anuncios de las carreteras?
Que antes estaba lleno.
Claro.
No solo el toro de Osborne.
¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero que ahí te calles!
Vale, vale.
Mira, lo ha soltado antes de ninguno, pero ahí veis después.
Claro, es que me lo has dejado huevo.
Claro, yo quería por eso hablaros de otro. Entonces veías, sí, veías la casera.
Sí.
La revoltosa.
Sí. El tío Pepe.
Colchones dormilón.
Sí.
Y de estas bebidas alcohólicas. ¿Y os acordáis que en las bebidas alcohólicas, Dick,
JB,
y todos había un coche? Para tu buen viaje. Una copita de coñá para el descanso del viajero.
Es que entonces se podía beber y conducir.
Los petacetas. El caramelo que peta. Entonces veías esas cosas en la carretera. Mariscos Pescanova. Llévame a casa.
Sí, llévame.
Una Coca-Cola y una sonrisa. Si bebes, no conduzcas. ¿Y marcas de tabaco? ¿Cuántos bebíamos?
Pues Marlboro, Marlboro sobre todo.
¿No os acordáis de ver al tío montado a caballo, sí, y Marlboro, claro, en mitad de las carreteras? Sí, sí.
Bueno, pues ahora voy a ir a donde quería ir. Que Juan Pedro lo ha soltado el primero.
Joder, perdona, Edu, pero es que...
No, si yo quería que lo soltáis, porque digo, a ver quién de los todos lo soltará, porque es el icono.
Hombre, claro, para mí sí, es el icono de las carreteras españolas.
El toro de Osborne es un símbolo icónico que consiste en la silueta de un toro de lidia, creado en 1956 por Manolo Prieto, para la marca de bebidas espirituosas Osborne.
Que antes lo ponían el toro.
Eso, claro, es. El toro, bueno. Aunque su función era original era publicitaria, con el paso del tiempo y su arraigo cultural se ha convertido en un símbolo de nuestro país, de España. Por eso, en determinadas partes de nuestro país, es odiado.
Sí, hay burros.
Y fíjate si será odiado que en 1998 se derribó el último toro que había en Cataluña. Porque era un símbolo nacional. Pero con los cojones que hay en Cataluña también, lo volvieron a poner. En 2007 lo volvieron a poner. Pues en 2008 lo volvieron a quitar. En 2009 lo volvieron a poner. Y en 2010 lo volvieron a quitar.
Y ya se han cansado y ya no lo
quieren. Y ya se han cansado y no lo quieren. Bueno. Bueno, pues mira, ahora quiero ir a ese tema. Pues mira, en Cuenca, por ejemplo, ¿sabéis cuántos hay? En la provincia, ¿eh?
Pues yo creo
ya que los que quedan, solo los que quedan.
Yo creo que tres.
Tres, quedan tres nada más. Sí, sí. En la provincia de Cuenca quedan tres.
Los tengo controlados.
Sí. En España hay 92 en total. Donde sí, más hay es en la provincia de Andalucía.
Sí, pero que no son pocos, ¿eh?
92. Sí. Y luego, pues luego hay otros tres que están fuera de España. Uno es en Dinamarca, ¿ah? Otro es en México y otro es en Japón.
Anda.
¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque hay una cosa curiosísima. Sí. Pues hay un hombre que se llama Julio Álamo, que un día con su moto cogió y dijo: voy a hacerme una fotografía con mi moto recién comprada en un toro de Osborne. Pues se ha dedicado a recorrerse toda España con los 92
92 fotos.
Se ha hecho los 92 fotos.
Claro,
con deciros que se fue a México.
Ahí se hizo
en México,
lo...
hay tres. Claro, claro. Hay tres en México. Se ha hecho la foto con los tres. Se fue a Dinamarca, se hizo la foto. Y la semana pasada llegó a hacerse su última foto.
A Japón.
A Japón. Y se ha hecho su foto.
Fíjate,
con
jabón. Macho, cada uno tiene su locura. Y,
sí. Y podéis buscarlo en internet.
Ese con su moto. ¿Y cómo se llevó la moto?
Julio Álamo. Sí, sí. No, es que
¿cómo se llevó la moto a Japón?
Sí, sí. Es que lo curioso es que si os metéis en internet, él os va a contar la historia.
De cómo se llevó la moto.
De cómo se llevó la moto, porque es altruista totalmente. No hay publicidad de ningún tipo. Y él le ha gustado siempre el toro de Osborne. Y se ha recorrido el mundo.
Fíjate, sí, sí. Con un par, como con los que par, tiene el toro de Osborne.
Peculiar, peculiar historia, sí.
Pues
sí,
esa es la historia que os quería contar hoy.
Estaba, no, pues, fíjate. Estaba mirando y no recordaba yo que todavía había toros que ponía lo de veterano.
Sí, todavía queda el
Magno.
Claro,
Magno,
yo por ejemplo, mira, me voy mañana.
Pensaba
de hecho,
que ya no quedaba ninguno de esos.
Mañana voy para Andalucía.
Yo creía que tampoco.
Y en algunos sitios sí todavía quedan.
Yo
porque los limpiaron casi todos.
Pero los que basen, por ejemplo, la autovía y tal, casi no, todos
son negros.
Son negros, sí, son negros. Son
pero
negros.
Ya he visto una foto como, de este hombre.
Ver, ahí hubo un problema legal y bueno, que les, claro, les quitaron la. Les obligaron.
No, porque no se podía hacer publicidad.
No se podía hacer publicidad
en las carreteras.
Excepto estos y tío Pepe.
Claro, y tío Pepe. Claro, por ejemplo, tú vas por la zona de Andalucía, en Castilla-La Mancha también la tienes, sí, en la, sí, zona de Ciudad Real, todavía los de tío Pepe, y sabéis que está todavía la botellita y la figurita, sí, 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 de ellos, todavía.
Sí, pero no pone tío Pepe.
Sí, sí, todavía sí.
No, no.
Sí, sí.
Tuvieron que cambiar la norma para que tío Pepe no lo quitara.
Claro.
En el de la Puerta del Sol.
Sí, pero eso solo en Madrid.
No. Y en el de. ¿Cómo se llama el pueblo este? ¿Dónde está? Entre Ciudad Real. Entre Ciudad Real y Andalucía, el último pueblo el del vino.
El del vino, eso
Valdepeñas.
Valdepeñas.
En Valdepeñas hay uno que todavía sigue siendo igual. Pero yo creo que es que hay, a lo mejor los consienten por algo.
Hubo una norma que salió, creo que fue en el 91 o por ahí.
La ley de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco.
Y que no se podía ni publicitar nada de alcohol y tabaco en las carreteras. ¿Vale? Entonces, por eso, en vez de quitar el toro, lo que hicieron fue borrar o Borne o Magno, como dice Bruno. Tal. Pueden quedar algunos. Seguramente las fotos de este señor sean en México, donde ponga Osborne o Magno o tal. Sigue, Edu.
No, si solo era lo que quería hablar nada más que era de este tema.
Bueno, en fin, que hasta aquí el hiperespacio de hoy, que nos estamos liando mucho y demás. Lo dicho, para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Happy Birthday, que es el último trabajo del también actor Finn Wolfhard. Ha sacado un disco con una colección de 9 canciones, con Chose the Later como primer single, y con él os vamos a dejar, así que Dios.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.